Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 5 y 6 minutos de la tarde, las 4 y 6 en Canarias. Vamos a tener tiempo suficiente para analizar lo que ha pasado esta mañana, lo que está pasando ahora mismo y lo que puede pasar. Agapito Maestre, buenas
tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis todos?
Isabel San Sebastián, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
John Mueller, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
Bueno, no sé si tenemos alguna novedad en el Congreso. Si la tenemos, acudimos, pero Nieves, hoy el seguro tiene que ser de salud, porque estamos entre el infarto y el hartazgo.
Pues mira, para que no te dé ni lo uno ni lo otro, te voy a proponer y te voy a dar las bondades y las condiciones del seguro de salud Aegon. Más de 30.000 médicos, más de 1.000 centros, cubren más de 30 especialidades, tienes hospitalización, tienes medicina preventiva y además te aportan servicio web como pedir cita online y solicitar autorizaciones. Todo por 42,99 euros al mes y además no hay copago. Lo puedes contratar en el 900-177-177.
María Martínez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Os parece que para empezar, como está siendo una tarde intensa, para empezar de una forma distendida, adelantemos el verdadero o falso con uno de los protagonistas del día? Curioso, ¿eh? Nunca con menos puede ser el que sea el protagonista del último día. El señor Baldoví, famoso hasta ahora en el Congreso porque en un striptease político que hizo de quitarse la ropa y tal, casi se ahoga, ¿verdad, John Mueller? ¿Te acuerdas de ese momento? Que se quedó con el cuello, no estoy de broma, intentó quitar la camiseta y casi se ahoga con el tema. Experto en montar el numerito en el Congreso, hoy lo que ha hecho es, y yo no sé si de forma conchavada con otros partidos, si de forma dirigida por Mónica Oltra o porque le ha salido a él, ha presentado una oferta de última hora. El pacto del Prado lo ha querido llamar él. Del Prado, apito, ¿eh? Las veces que tú has citado al Prado en este programa. El museo, claro. El museo. Bueno, 30 medidas que dice de carácter general para que entren todos y sobre eso es lo que está versando esta última hora. Si el PSOE acepta, si no, enseguida os pido vuestra opinión sobre si todavía hay posibilidad de que no vayamos a elecciones. Pero ha dicho María Martínez, ¿y si le dedicamos el verdadero o falso a Baldoví, que puede entrar en la historia de este país o no? Cuatro cosas os va a contar sobre Baldoví, el de Compromís, el que ha presentado este pacto del Prado. Una es falsa. Si quieren participar, los oyentes ya saben que pueden hacerlo llamando a un número de teléfono 91-573-9725, 91-573-9725. Para los oyentes en juego, una caja de vino y un reloj en el que también entran en disputa con los tertulianos. María, cuatro cosas.
Fue educado en casa por su madre, porque su padre solía estar siempre fuera por motivos de trabajo y prefirieron no llevarlo al colegio desde el principio, y aprendió a escribir ayudado por una amiga de sus padres. Esta es la primera. La segunda, a raíz de pasar mucho tiempo con su madre, como os comentaba, siempre han tenido una gran relación, y cuando empezó a meterse dentro del mundo de la política, se reunía con sus compañeros de Unidad del Pueblo Valenciano en casa, y su madre, según destaca el propio Baldoví, siempre les preparaba las mejores croquetas de bacalao del mundo. La cuarta, bueno, no, la tercera, perdón, está muy familiarizado con el mundo de la agricultura y el campo, y por eso todavía hoy tiene un campo de naranjos y también uno de arroz en la provincia de Valencia.
Así que, según María, fue educado en casa por su madre, ha tenido una relación intensa con su madre y cuando empezó a meterse en el mundo de la política se reunía con sus compañeros de Unidad del Pueblo Valenciano en casa, y su madre es la que les hacía las croquetas de bacalao. Está muy metido en el tema de la agricultura y el campo, y por eso tiene un campo de naranjos y también de arroz en Valencia. ¿Y la última, María?
Nosotros lo conocemos como Joan Baldoví o Baldoví a secas, pero su familia y también sus amigos lo llaman Baldo a secas.
¿Cuál es la falsa, Agapito Maestre?
Pues el hombre este que va a pasar a la historia, que la educa a su madre, y quién lo va a educar mejor que su madre.
Esa es la falsa.
Que eres una bobada.
Isabel.
Pues la verdad es que no tengo ni idea, pero me suena un poco raro esto de que lo educara a su madre. Pero bueno, como no voy a decir lo mismo que Agapito, yo creo que puede tener un campo de naranjas, pero otro de arroz me parece raro. De naranjas pase, pero ya dos, un poco mucho.
John Mueller.
Yo me inclino por la de Agapito.
La de que no fue educado en casa por su madre, ¿no?
Bueno, sobre todo porque en este país cada vez que se habla de la educación libre o en el hogar se monta, sobre todo la izquierda, monta claro. Auxilio porque la escuela pública y tal, por lo cual no sé.
Bueno, parece que aquí lo tienen claro, yo no sé si habéis acertado, vamos a ver si acierta el oyente. Guillermo en Bayona, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Dieter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Guillermo?
Bien, pues con muchísima ilusión de hablar contigo y bueno, con esta casa, con Es Radio, que siempre ha acompañado.
Oye, pues Ana, para nosotros es un placer acompañarte ahí en Bayona. Tienes claro, qué pena no poder darte una pista, pero chico, esto me lo he impuesto. ¿Tienes claro cuál es la falsa?
Pues mira, yo creo que va a ser la de la madre, porque también, como en España estás obligado a estar escolarizado, me suena un poco raro lo de educación en casa.
A ver,
bueno.
Entonces, coincide con Agapito, con John Mueller, Isabel decía que lo del campo de arroz no le sonaba.
Eso también me suena un poco rarete, pero bueno.
¿Cuál es la falsa, María?
La falsa es la 2.
Vaya hombre, hemos quedado fenomenal.
La 2, lo de las croquetas. Os tengo que decir que fue educado en casa por su madre, pero he matizado y he dicho, al principio no lo llevaron al colegio. Luego claro. Sí que fue al colegio a partir de los 8 o 9 años. Así que...
¿Qué es lo falso de la segunda? Que las croquetas no eran de bacalao,
nunca.
Que los tíos no eran de Unión del Pueblo Valenciano.
Suponemos que tenía una muy buena relación con su madre, pero que se sepa, nunca ha celebrado reuniones de partido dentro de su casa. Y su madre no es famosa por
era
sus croquetas.
Trola.
Y ella
este caso
nunca,
ha sido buena, ¿eh?
Y él nunca ha hablado de las croquetas de su madre, ni las de bacalao, ni las de jamón, ni las de cocido.
Guillermo, entras en el sorteo de la caja de vino, eso sí, ¿eh?
Perfecto, oye, muchas gracias.
No, gracias a ti por escucharnos y un abrazo muy fuerte, hasta Bayona.
Quería aprovechar para deciros que de fuera de España hay un montón de jóvenes como yo que os escuchamos desde el 2009 ya. Cuando abristeis la casa. O sea que, bueno, que acompañéis un montón a la gente que estamos fuera, ¿eh?
Salir en la sección esa que tenéis de...
Expatriados, sí, señor, la expatriados.
Ahí tengo yo unos cuantos también.
Pues mira, Guillermo, para nosotros solamente saber que a españoles que, ¿verdad, Gapito?, que han tenido que salir de España, les hacemos compañía con la radio, por eso ya solo por eso nos da mucha fuerza. Porque hay veces que contar cosas le minan a uno. Un abrazo fortísimo, Guillermo.
Dale, equipo.
Y gracias por estar ahí.
Hasta la próxima.
Bueno, pues vamos a ver. Agapito, ¿vamos a elecciones, sí o no?
Bueno, lo normal es que fuéramos a elecciones, porque después de estar 4 meses aquí mareando la perdiz, pero claro, todo puede pasar. Y en el último minuto a lo mejor estos tíos se ponen de acuerdo, etcétera. Pero yo creo que nosotros, que vayamos o no vayamos a elecciones, lo que tenemos que hacer es criticar que estemos 4 meses. O sea, nuestro deber aquí, o al menos mi deber, es decir, oiga, ¿qué ha pasado en estos 4 meses que ustedes van a hacer un gobierno el último día y a última hora? En el supuesto de que fuera así, yo creo que vamos a elecciones. Pero yo creo que hemos aprendido algunas cosas en estos 4 meses. Hay un partido ya que en Madrid que representa a ETA, y que además Izquierda Unida va a unirse con ese partido, que se llama Podemos, pues es una de las cosas que sabemos ya. Otra cosa que sabemos es que se van a presentar los mismos candidatos, lo cual es un escándalo. Porque la misma noche de las elecciones pueden haber dimitido el señor este del PP y el otro, el del PSOE, ¿no? Porque perdieron, ¿no? Yo creo que ya podríamos ir sacando muchas conclusiones. Antes, en la entrevista que le hacías al señor Pons, había una conclusión, y es que estábamos en campaña permanente, ha dicho este...
Él sí, desde
miembro,
luego.
Estaba en campaña, evidentemente, ¿no?
Él sí.
Todos los demás, ¿no? Entonces yo creo que más que nos peleemos nosotros o discutamos, podemos debatir, entonces está bien si va a haber o no elecciones, pero claro, que nos tengan hasta el último día, lo primero que tenemos que decirle a esta gente es que por lo menos, ya que no se va a conformar un gobierno, pues que paguen algo, que devuelven el dinero que han estado durante estos 4 meses cobrando, porque esta gente fue elegida únicamente para formar un gobierno, y entonces estamos ante un absoluto fracaso. Y quería decirle también, y acabo ya, que este Pons, cuando ha dicho, hombre, esto es el único gobierno después del griego que estamos sin gobierno, no sé, tantos meses, pero bueno, tampoco hay que quitarle importancia, hay que quitarle hierro a la cosa, y diga, mire usted, ni Grecia es España, y esto es algo singular y único, el que un país de las características, las singularidades, un gran país como es España, el número de habitantes, en el tejido industrial que tiene, etcétera, es un país importante, la Unión Europea, que llevemos 4 meses sin gobierno, es como para que nos lo hagamos ver.
A ver, yo lo que creo es que siguen negociando. En este minuto están negociando. Es decir, que los que decíamos que en el último minuto podría haber un acuerdo no íbamos muy desacertados. Yo no creo que esto de hoy sea puro paripé para ver quién le echa la culpa a quién. Yo creo que esto es negociación, que están intentando apurar. La oferta de Baldoví, evidentemente, no es de Baldoví, es de Pablo Iglesias, es de Podemos. Claro. Podemos quiere un pacto de última hora de izquierda, sí o sí, y quiere un pacto de poder, o sea, quiere entrar en el gobierno. Y el PSOE se resiste a que entre Podemos en el gobierno, entre otras razones, pues porque Pedro Sánchez tiene un compromiso asumido con el Comité Federal, que le puso unos límites, etcétera, etcétera. Y aquí estamos en un pulso. Pablo Iglesias a entrar en el gobierno y a controlar un gobierno de izquierda, es un Frente Popular. Y el PSOE a resistirse. Vamos a ver cuando salga Pedro Sánchez de la entrevista con el Rey, si ya nos anuncia que ha tirado la toalla y que vamos a elecciones, o nos da la sorpresa de última hora y nos dice que efectivamente ha aceptado el mandato del Rey y va a intentar la vía de Baldoví. Pero esto no es Baldoví. Aquí no hay Baldoví que valda con croquetas de bacalao o sin croquetas de bacalao. La oferta es de Podemos y están negociando hasta el último minuto. Y si al final no sale esa propuesta de último minuto, bueno, pues será porque a veces los proyectos fallan. Pero el proyecto era ese. Era un gobierno de izquierdas que en el último momento habrá fallado. Y estoy completamente de acuerdo con Agapito. Será una demostración de fracaso colectivo que desde mi punto de vista debería penalizarse con la expulsión de todos los diputados que han sido incapaces de entenderse. Que no repitieran las listas ninguno. Dos para casa y que vengan otros 370 nuevos, a ver si son 350 nuevos, a ver si son capaces de entenderse, porque esto es una tomadura de pelo al electorado, al votante y al contribuyente, que es el que va a pagar la otra campaña.
Sí, bueno, yo me inclino más a creer que efectivamente hay un poco de paripé. Aunque por la cara de sueño que tenía Pablo Iglesias, podría jurar que, además estaba en un tono bajísimo dando su rueda de prensa, su conferencia de prensa, daba la impresión de que hubiera estado hasta última hora de la madrugada negociando los flecos del documento, ¿no?
O sea, que tú no crees que estuviera ayer celebrando algo, sino que
bueno, estaba tuiteando a medianoche, como han demostrado varios tuiteros, que hizo un tuit a medianoche.
Pero si ha dicho que él a las 12 estaba dormido.
Bueno, él lo que ha dicho es una marianada, como alguien ha subrayado ahí, y ha dicho que la noche es para dormir, o por la noche se duerme, que es como esas cosas que dice Rajoy a veces, que son obvias y que es como de señor mayor de provincias, ¿no? El asunto es que...
Mira, Rajoy, lo dice Pablo Iglesias y al final me termina cayendo a mí,
sí,
también.
Bueno, pero es que... Porque es así.
A ver, Pablo Iglesias.
La propuesta no fue tal hasta el día de anoche a las 12, por lo que nos han contado los amigos de Compromís y he hablado con Mónica Oltra por la mañana. Por la noche se suele dormir y hemos hablado por la mañana y hemos estado, pues bueno, hablando de una propuesta que ya digo que nos gusta.
Por la noche se suele dormir, es un genio, es que es genial.
Pero tú crees que, a pesar de que
y
sería
solo
aquella...
recordar que el gobierno a la valenciana no incluye a Podemos, El gobierno a la valenciana claro. No incluye a Podemos.
No, pero o sea, está pactado eso, por Podemos,
Sí, estará pactado por Podemos, pero no está Podemos porque, entre otras cosas, algunos de los integrantes de Compromís, el Bloque, por ejemplo, rechazan a Podemos. O sea, y se ponen de uñas cuando le ven aparecer.
¿Pero tú crees que realmente se ha negociado en serio o que lo de estas últimas 24 horas era para ver quién queda menos mal de cara a las elecciones?
Exacto, que se trata de... ahora, o sea, hay dos opciones. De pronto cae un pacto y tenemos un gobierno a la valenciana. Pero yo lo veo muy, muy lejano. Se trata efectivamente de... yo creo que hay dos funciones que tenía que cumplir esto. Uno, en el fondo lo que está haciendo Compromís es lo que hizo Ciudadanos con el Partido Socialista, que fue llevarlo al centro. Bueno, pues ahora los cantos de sirena de Compromís es traerlo a la izquierda para evitar que en el último momento el PSOE caiga en la tentación de unirse al PP y a Ciudadanos en una posible coalición. O sea, el movimiento de hoy bloquea bloquea la posibilidad de que le encargaran, por ejemplo, que formara gobierno a Rajoy.
Eso ya estaba descartado hace mucho tiempo. Supuesto, yo creo que eso ha estado descartado desde el principio.
Pero con la jugada de hoy está la pieza bloqueada. Alfil no se mueve.
No hacía falta eso. Yo discrepo. Bueno, yo creo que estaba completamente descartado.
Cuando tú eres desconfiado en política, hasta el último momento...
En todo hay que desconfiar, efectivamente.
Yo creo que con esto, moviendo una pieza, que no tiene ningún costo para ello, al contrario... Lo que se visualiza es que hasta el último momento lo intentaron y tal. O sea, efectivamente está eso detrás. Pero yo creo que por otra parte, lo primero que se me ha ocurrido esta mañana es este movimiento es para bloquear cualquier posibilidad de que haya cualquier otra investidura posible.
Ahora, de lo que ha pasado en este último día, sí que diré que no me sorprende que haya habido movimientos de última hora, o bien porque realmente buscaran hacer algo, o bien porque intenten aparecer como el que menos malo, el que menos ha entorpecido todo esto. Pero sí hay algo que en las formas me ha sorprendido. Primero, la rueda de prensa de Pablo Iglesias en el Congreso, donde él se mueve últimamente y la exprime para sacar hasta el último voto, pues ha sido una rueda de prensa que nos han coincidido, hemos coincidido muchos, nos lo contaba Miriam, coincidió el equipo en una rueda de prensa anodina en la que parecía dormido, dice John Mueller, y en la que ha querido como rascar poco, aprovechar poco un momento que no suele desaprovechar Pablo Iglesias, o bien para insultar al PSOE, o para desafiar a Ciudadanos, o para aparecer como el que él es en la voz de la gente. Y luego La poca intensidad que le ha puesto a ese momento, incluso que llegando tarde, claro, que aparezca dormido, que no se entera a las 12 a pesar de que está tuiteando, que llegue media hora tarde al rey. Esto puede ser o porque le ha querido dar plantón, o como dice él, porque se ha perdido, pero la periodista le preguntaba, ¿y no será porque estabas preparando algo más que sería la vertiente que por los gestos que pones a Isabel San Sebastián? Escuchar el momento, me perdí de camino a la zarzuela.
Nos hemos perdido y hemos llegado a una entrada diferente, hemos tenido que dar la vuelta, volver a la entrada inicial, y ha sido por eso, me he disculpado, como no podía ser de otra manera, con los responsables que nos han atendido de la Casa Real, pero no hay gato encerrado.
Aunque solo sea por un momento de justicia poética, como hubo un tiempo en el que Pablo Iglesias estaba como con más gana de juerga, ¿os acordáis cuando Pedro Sánchez se perdió en Estados Unidos?
Hombre, que se haya...
En Washington. ¿Qué dijo Pablo Iglesias entonces?
Hay una canción de los Clash que decía Los Supermarket. Parece que Pedro Sánchez está lost in the USA. Lost in the USA y probablemente loser.
Pues mira, el loser in Spain se perdió en los USA, pero perderse en un sitio al que ha sido ya últimamente varias veces, hombre, tiene más delito. Perdido en la zarzuela es más delito.
Entre perderse entre los montes del Pardo y Washington hay una pequeña diferencia. En todo caso, si los dos se han perdido, los dos han demostrado bastante estulticia, ¿no? Yo nunca me he perdido para venir a este estudio, ni me he perdido para ir a un
estudio. Bueno, porque serás muy listo. Yo me he perdido en todas partes.
No, perdón.
A que tú nunca
has llegado tarde a un programa de radio, un programa de televisión, a no ser que por fuerza mayor. Nunca, nadie. O sea, una persona que quiere tener su trabajo, es un trabajo serio y se lo toma por, en fin, con seriedad, tú no llegas tarde a tu clase, tú no llegas tarde a tu estudio, tú no llegas tarde a tu trabajo.
Anécdotas aparte.
¿Creéis que estaba apurando el tiempo para negociar algo más? Sin duda alguna que no se ha perdido. Este hombre ha llegado tarde 20 minutos, yo no me puedo creer nada de un político, y menos de un político que tiene que va a ver al jefe del Estado y llega media hora tarde. Bueno, si se ha perdido, desde luego, tiene mucha razón el que fue su director de tesis, Ramón García Cotarelo. Entonces, tiene toda la razón, porque, en fin, a nadie en su sano juicio, un representante político, que es la tercera fuerza del país, va a ver al jefe del Estado y se pierde. Yo creo que perderse los montes del Pardo, Isabel, pues es un poco complicado, perdonarme.
Yo creo que se ha podido perder el conductor, lo que pasa es que uno sale con el tiempo suficiente como para cubrir incluso la eventualidad de perderse cuando uno es una persona educada y responsable, cosa que Pablo Iglesias evidentemente no es, o sea que no es disculpa. ¿Que se ha podido perder? Sí, que eso no justifica que llegues tarde a una audiencia con el rey, evidentemente, sal con tiempo y se acabó. Dicho esto, por supuesto que ha estado apurando hasta el último momento la negociación y por supuesto que esta noche estaba apurando y estaba hablando con Baldoví, pero vamos, ¿a quién se le ocurre que esta propuesta de último minuto con un documento de 30 puntos tal se le ocurra a Joan Baldoví, entre croqueta de bacalao y croqueta de bacalao? O sea, que es evidente que no es suya la propuesta de Baldoví, es de Podemos. O sea, esto es una propuesta de Podemos, y aquí esto es un emplazamiento al PSOE para un último intento de gobierno de izquierdas. Lo que pasa es que Pablo Iglesias lo que quiere es un gobierno de izquierdas mandando él. No quiere un gobierno de izquierdas en el que el poder lo tenga Pedro Sánchez con unos cuantos independientes. Quiere tener el poder él, quiere estar dentro, si no personalmente, sí, a través de alguno de sus peones de confianza. Y en esas están. Y yo, en este momento, no descarto rotundamente la posibilidad de que Sánchez acepte la oferta del rey y siga la negociación hasta el último momento. Yo no la descarto.
¿Cómo acepte la oferta del rey?
Que se postule ante el rey, que le diga al rey...
El rey hoy está solo para escuchar,
no,
sí.
Que le diga al rey, majestad, puedo tener los apoyos de este y formar gobierno. Sí. No lo descarto. A esta hora no lo descarto. Lo descartaré cuando salga y nos diga, he tirado la toalla, vamos a elecciones, no hay ninguna posibilidad. Que es lo más probable que ocurra. Pero en este momento existe una pequeña posibilidad de que ocurra lo contrario. Y en esa posibilidad, estoy absolutamente segura, han estado trabajando toda la noche. Han estado trabajando hasta que han entrado a ver al rey. Es que
ahora,
no tengo ninguna duda.
Vamos a salir de esa duda en muy poco tiempo. Porque Pedro Sánchez no tiene otra opción más que decir rotundamente que no hay otra opción. O sea, que no lo va a intentar.
Última hora. Ketty Gerard nos informa que Pedro Sánchez ha salido ya de la reunión.
Pues ya está.
Que ha salido ya de la reunión con el rey en Zarzuela. Poco tiempo, me parece.
Pues sí.
Poco tiempo, me parece, sí, para abordar algo más de.
Bueno,
la
pero
frase,
tiene que, lo
no
que
tengo,
te digo,
no
tiene
tengo
que ser muy rotundo, porque no puede dejar pie a la duda de que el rey tenga que ser el que decida si proponer a alguien o no. O sea, porque si Sánchez se pone de perfil ahora y deja la más mínima posibilidad a que la negociación esa prospere y el rey luego no lo propone mañana. O esta noche, cuando le comunique a Patxi López si hay un candidato o no para la presidencia del gobierno, para una sesión de investidura, hemos metido a la Casa Real en un problema.
Y grave, porque además Hernando ya la ha metido en un problema esta mañana al decir, aceptamos de Valdoví esta propuesta 27 medidas,
¿ah, sí?
Tres no. Sí, yo me he quedado asombrado y por eso...
Eso forma parte del paripé, bueno, Agapito.
Formará parte del paripé. Sí. Hombre, claro que forman parte del paripé.
Sobre todo
que diga uno, el modelo territorial, pues mire usted, es que en una de las propuestas es que haya que el Estado reconozca una deuda histórica del Estado con las comunidades autónomas. Bueno, esto es una locura terrible.
Sí,
¿no?
Pero como estaba
pero
todo
claro,
hecho de forma
si
tan
medida,
genérica y tan
bueno, no,
inconcreto...
Bueno, no es tan genérica, está muy
no,
concreta.
Que el Estado reconozca...
O sea,
no, Agapito.
El proponer que el Estado reconozca una deuda histórica con las 17 comunidades autónomas es una locura.
Sí, pero el Estado lo reconoce y luego ¿qué? Es decir, que yo creo que estaba todo abierto para que se pudiera entrar o no. ¿Qué ha hecho el Partido Socialista? Que a mí me parece que hoy tampoco han dormido mucho. Porque yo creo que, o bien por la vertiente Ximo Puig o por alguien, también sabían lo que iba a pasar. El Partido Socialista se ha hecho el sorprendido cuando lo ha escuchado, ha convocado una reunión de urgencia en Ferraz, lo vamos a analizar, y ha dado una rueda de prensa cambiando la agenda, y sale Antonio Hernando con un tono solemne y dice, aceptamos 27 de las 30, como diciendo nosotros, y hay, frase importante, textual, por el Partido Socialista no será. Y de las 27 de las 30 aceptamos 27. Y luego suelta con la misma.
Pero seguimos con Ciudadanos.
Suelta con la misma. Claro. Seguimos con Ciudadanos. Y dice, oiga, perdón, ¿cómo que sigue con Ciudadanos? Y
compromiso
Ciudadanos...
de aprobar dos presupuestos.
Sí. ¿Pero cómo que sigue con Ciudadanos?
Y nadie de Podemos en el gobierno. O sea, independientes en el gobierno, sí, además.
Y entonces, desde Compromís dicen, vaya hombre, si ha dicho que aceptan 27 de las 30, pero la fundamental, que era un gobierno de coalición, nos dice que no. Es decir, que yo creo que ha habido parte de todo. Parte de, y si sale, sale, y como no salga, mejor quedar mal, que queden mal los otros, que no quedemos bien los
pero
nuestros.
Pero yo pienso que esta gente...
Ahora, lo que decía yo...
Que somos imbéciles, ¿no? Es decir, este tipo de historias, si es un juego, aquí nadie es imbécil. Aquí el
bueno,
bastante inventa un reloj, ya.
Habla por ti, que hay ciertos mensajes que cuelan y que calan. Sobre todo depende cómo te los vendan. Ahora, especulando un poco, y tenemos media hora para hacerlo, porque a las 6, yo creo que si ha salido a las 5:30 Pedro Sánchez, a las 6 lo vamos a tener aquí, el sonido en directo, en radio. Pero especulando un poco, hombre, yo soy el rey Felipe VI, y Pedro Sánchez me dice, majestad, que lo voy a volver a intentar, porque esta vez sí, yo no le dejo solo hora y media para que me lo explique. Yo le digo que me lo explique durante 3 horas para ver si es verdad, porque es una responsabilidad que también asume el rey, Isabel. En el momento de... Si el rey vuelve a convocar otra vez...
Es una
responsabilidad...
Tiene que tener muy amarrado,
claro,
sobre todo después
por eso,
de haberle oído a Pablo Iglesias.
Que
no
en una...
claro. Cohetes, precisamente. Claro que sí, por supuesto.
En una hora no... yo soy el rey y no me basta una hora de explicaciones de Pedro Sánchez. Yo le pongo el flexo, ¿verdad, Gavito? Le ato a la silla a Pedro Sánchez, electrodos, y le estoy ahí apretando las clavijas hasta que suelta realmente si estamos en un teatro o no. A ver, Ketty Gerard, buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes, Peter. Pues conexión desde el patio del Congreso de los Diputados, donde nos acabamos de enterar que ha finalizado hace apenas 5 minutos la reunión entre Pedro Sánchez y el rey Felipe VI. Está ya de camino al Congreso de los Diputados desde el Palacio de la Zarzuela. En breve según, bueno, un poco antes que el horario previsto, la rueda de prensa de Pedro Sánchez, que será en aproximadamente unos 15-20 minutos aquí en el Congreso de los Diputados. Y la segunda novedad, que no es novedad, el segundo frente, que sería el de la comunicación formal del Palacio de la Zarzuela, va a llegar a última hora de esta tarde barra noche. Será por parte del presidente del Congreso, Patxi López, con quien estamos conversando precisamente aquí, en este patio de Florida Blanca del Congreso de los Diputados. Va a ser él el que lea ese comunicado, igual que en la anterior ocasión, del rey Felipe VI, anunciando lo que ya todos pensamos que es un hecho constatado y constatable. Es decir, que no se va a formalizar ningún intento de investidura por parte de ninguno de los candidatos y que, por lo tanto, pues convocarán elecciones el día 3 de mayo según el calendario previsto.
Esto es decir, es lo que... Keti, que el procedimiento esta tarde, lo digo para que nosotros nos vamos a organizar también para no perdernos nada, es que más o menos 15 minutos o 20 minutos Pedro Sánchez comienza la rueda de prensa, donde saltará la noticia. Después, Mariano Rajoy, yo supongo que tampoco tardará mucho más, un poquito más, pongámosle una hora, hora y media. Y después de Mariano Rajoy, ¿será Patxi López el que nos diga que nos vamos a elecciones?
Así es, y viviendo por escenarios, primero Congreso de los Diputados al filo de las 6 de la tarde, Pedro Sánchez, después el Palacio de la Moncloa, una hora más tarde, como tú decías, Mariano Rajoy, y el tercer poco, otra vez de vuelta aquí al Congreso de los Diputados, una vez que vaya Patxi López, reciba o participe de su audiencia con el rey Felipe VI, vuelva aquí al Congreso de los Diputados, calculo que ya pasadas las 8 o 9. Bueno, el mejor criterio aquí, como siempre tú sabes, Dieter, es el fútbol. El partido empieza a las 9 menos cuarto. Las 9 menos cuarto, antes de esa hora, es cuando tendremos la comunicación formal de Patxi López.
Se lo agradecemos entonces al partido Manchester-Real Madrid, que va a hacer que las cosas vayan más deprisita, porque eso sí, el fútbol no se lo perdonan. Bueno, Keti, con la misma celeridad, en cuanto veas llegar a Pedro Sánchez, aunque solo sea para decirnos con qué cara llega, volvemos a conectar contigo. Empezamos a ajustar y cambiamos el guión del programa. Nos vamos a publicar para estar con las manos libres cuando salte la noticia desde el Congreso, a ver qué dice Pedro Sánchez. Una hora de reunión con el rey, vamos a elecciones, él tira la toalla o le ha pedido al rey seguir intentándolo por lo menos hasta mañana a las 4. En el Corte Inglés, con mucha más tranquilidad, también se puede comprar, por cierto, en la farmacia del Corte Inglés lo que le suele. En estos momentos en los que el estrés puede acabar con la salud capilar.
Se nos puede caer el pelo
ahí
a todos.
Ahí está, sí señor.
Se nos puede caer el pelo a todos.
Excepto si el glucógeno marino contrarresta la tensión informativa. Nugel Anzulé, además no huele a cebolla, huele a limón, que es estupendo. Nos vamos al Corte Inglés. Elia, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos. Bueno, el Día de la Madre está cerca y yo creo que hay que tener un detalle con ella, ¿no? ¿Cuántas cosas han hecho las madres por nosotros? Madres que también ahora son abuelas, o sea, que han hecho de madre por dos veces, ¿no? Contigo y con los hijos también, con tus hijos, con sus nietos. Bueno, pues yo creo que es el día para tener un detalle con ella. Por ejemplo, ahora lo de la tecnología, que también les gusta, claro que sí, un smartphone, Samsung Galaxy A, que tenemos por 299 euros. Es un buen regalo para que ella pues pueda disfrutar también de esas aplicaciones con las que todos nos comunicamos, ¿no? Un portátil convertible en tablet Lenovo Yoga 300 por 349 euros. Ellas coquetas, seguro. Bueno, pues tenemos un cepillo alisador Italian Design por 49 euros. Una pulsera también de actividad para cuando ella vaya a caminar. Por ejemplo, va a correr Fitbit Alta por 139,99. Así que en el Corte Inglés tenemos toda la tecnología disponible y encuentra esa excusa perfecta para decirle, oye mamá, que te quiero muchísimo. Bueno, en www.elcorteingles.es tenéis toda esta información y lo dicho, el Día de la Madre, ten un detalle con ella, claro que sí.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Le hemos pedido a Keti Garat que en cuanto vea aparecer a Pedro Sánchez nos avise, que nos cuente a ver qué cara tiene el líder del Partido Socialista, porque no nos queremos perder ni un minuto. Por si acaso, a mí me gusta tener blindado el estómago. luego las noticias le sientan a cada uno mejor o peor. Gastro Plus, Nieves.
Sí, porque hoy no nos hemos tomado esa ampollita con efecto 24 horas. Nos la podemos tomar en cualquier momento del día y vamos a tener, como dices tú, el estómago blindado a prueba de bombas. Noticiosas en este caso. Mundo Natural es la solución que nos propone y además nos trae Gastro Plus, este producto que lo podemos comprar en farmacias, en herbolarios y por supuesto en la parafarmacia de mundonatural.es.
Oye, por cierto, y antes que hemos elogiado la relación de Baldoví con su señora madre, que lo de las croquetas era mentira, Isabel. Sí. Las croquetas de era mentira. Pero lo que al principio le enseñó ella, hasta que luego ya tuvo unos años y lo mandó al colegio, era verdad. Que menos que se lo agradezca, y a todas las madres hay que agradecérselo con un regalo como los pendientes Fiorella, Nieve.
Los pendientes Fiorella, todavía podemos sorprender a nuestra madre. Quedan pocos días para el Día de la Madre y todavía podemos regalarle esos espectaculares pendientes de oro intercambiables de diamantes o de piedras preciosas, porque los tenemos de esmeraldas, de rubí, de zafiros o diamantes. Son 4 pares de pendientes en uno. Costaba 899 en la tienda de libertaddigital.com y los podemos conseguir ahora por 649 euros. Como digo, la tienda de libertaddigital.com o llamando al 902-071-700.
Bueno, puesto que parece que vamos a ir a elecciones y que la novedad en estas elecciones no es de ningún candidato, sino puede ser una fusión entre el tercer y el quinto partido, y por petición de la audiencia, que parece que ha gustado mucho el momento Anguita que hemos vivido. Yo reconozco que casi siempre que he hablado de Anguita últimamente ha sido para bien, más que nada por compararlo con lo que tenemos ahora. O sea, del programa y la oratoria de Julio Anguita, algunas cosas que se escuchan ahora en el Parlamento, pero, hombre, como hay memoria, esta mañana, en Espejo Público, Anguita ha tenido un momento peculiar. Estaba fuera del estudio, en una entrevista por teléfono, con el pinganillo puesto. Parece que no oía muy bien. Le estaba entrevistando Susana Griso. Y llega un momento en el que Susana Griso, que le estaba entrevistando por ser uno de los impulsores de la alianza Podemos-Izquierda Unida, le pregunta qué hay de esas críticas que le hacía Anguita a Podemos no hace tanto. Escuchad el momento.
Usted ha sido crítico en alguna ocasión con Pablo Iglesias, ha criticado su arrogancia, también por hacer política de postureo en Twitter. Tiene tanto que contar y que ha vivido momentos tan duros en este país como la dictadura, el gran pacto de la transición.
Un momento. Mire usted, las críticas, hay que distinguir entre el acto y el hábito. Permítame una pequeña reflexión lingüística. Yo puedo decir que un señor ha hecho una tontería, pero por eso no es que sea tonto. No puede decirse que yo le he llamado tonto. Yo lo que hice fue una crítica a las actitudes prepotentes y no cité a Pablo Iglesias. Y a partir de ahí, medios de comunicación, por su cuenta y riesgo, intentaron decir que yo había criticado a Pablo Iglesias llamándole prepotente. Me atengo a lo que yo dije y a los documentos, pero bueno, uno no va a estar todo el día desmintiendo.
Bueno, pues digamos que habló de la prepotencia de Podemos en ese momento. Las posiciones han cambiado.
No dije, por favor, señora Griso, nunca dije la prepotencia de Podemos.
A ver, acote, señora Anguita, ¿qué dijo usted exactamente?
Hablé de actitudes de prepotencia.
Bueno, pues eso, las actitudes de prepotencia de Podemos han cambiado en este momento de la negociación del partido.
Mire usted, las actitudes de prepotencia de Podemos, que lo dice usted, que no lo dije yo,
se lo acabó de decir usted,
por como
Anguita.
Yo no he entrado en ese tema. Pero vamos a ver, señora, usted no me haga decir
liando,
lo que yo no quiero decir
Anguita,
y lo que usted quiere decir.
¿Qué os ha parecido?
Entre Crátilo, que era un famoso filósofo griego al cual le dedicó Platón un diálogo.
Suena a sofista, tiene nombre de sofista.
No, solo se dedicaba al lenguaje, ¿no? Entonces, entre Crátilo, Anguita y la señora Griso, me quedo con la señora Griso, porque ha demostrado claramente que este señor le llamó al otro petulante o no sé
no,
qué.
Ella no. Ella no lo ha podido demostrar porque no tenía el
perdona,
documento.
Pero tú sí lo tienes.
Pero
lo que te digo, que me quedo con Griso y déjame que acabe. Después del documento que tú nos has presentado, el magnífico documento.
Yo creo que merece la pena volver a escucharlo, porque claro, si uno se queda con Anguita, parece que ni él citó a Pablo Iglesias, él ha dicho, yo no cité a Pablo Iglesias, y que él tampoco habló de prepotencia. Atentos, porque esto ya no es en Antena 3, en 4, Javier Ruiz, hace unos meses ya, escuchad.
Independientemente de que las palabras del señor Iglesias puedan sonar a cierta prepotencia que no comparto, lo que yo estoy planteando no es la unidad electoral de Izquierda Unida y Podemos. Ese no es la propuesta del Frente Cívico. La propuesta del Frente Cívico es más gente en torno a un programa que todos coincidan en él. En consecuencia, no participo de esa visión de Izquierda Unida y Podemos.
¿Le ha sonado, señor Anguita, a prepotente, Pablo Iglesias?
Me ha parecido, yo nunca en mi vida, cuando alguna fuerza política de menor calado, me ha pasado a mí siendo alcalde, donde teníamos una mayoría absolutísima, y había otras fuerzas que tenían muchísimo menos, nunca, nunca hablé de que íbamos a salvar a nadie. Creo que hay que tratar a la gente, y sobre todo si son compañeros que se dicen que están en la misma visión, con delicadeza, con humildad, con tacto. Eso da la talla política de muchos dirigentes.
Pues probablemente seamos los medios los culpables de haber trasladado la idea de que Anguita fue el que, citando a Pablo Iglesias, dijo que hay actitudes prepotentes cuando uno se pasa, ¿eh?
Cierta prepotencia.
Cierta prepotencia. Cierta prepotencia, correcto. Pero que luego le dice Javier Ruiz, sorprendido.
Está llamando prepotente a Pablo
Iglesias. Y entonces Anguita no dice, no, por favor, no. Dice, y además es que tenía razón, porque en este contexto, Pablo Iglesias estaba diciéndole a Alberto Garzón, cuando no le iban bien las encuestas a Izquierda Unida, que Izquierda Unida era la que pedía créditos a la banca, la que estaba en las tarjetas Black, la caspa, la cosa vieja, ¿no? Que lo dijo o no lo dijo. Y entonces Anguita, lógico, yo lo entendí, dijo, oye, qué prepotencia, ¿no? Que un partido como Podemos desprecia a Izquierda Unida.
Yo, una cosa muy breve, de todo esto que ha dicho Anguita, lo que más llama la atención es la contradicción en los términos de eso que él propone, que es un frente cívico. Mire usted, si es frente no puede ser cívico, y si es cívico no puede ser un frente. Es decir, no se puede, en política las palabras tienen mucha importancia. El frente español, el frente no sé qué, el frente patriótico. Mire usted, en este caso, frente y cívico no se compaginan. No es que sea un oxímoron, que lo es además una contradicción en los términos, y además es una barra basada política. No puede haber frentes cívicos. Si es cívico, no puede ser frente. Será una propuesta de unión cívica, una propuesta de unión de partidos, una propuesta electoral, lo que usted quiera. Pero no, hombre, no hable usted de frente cívico, porque eso es hacer de la política, en fin, hacer del debate político un debate de guerra civil.
Yo lo que creo es que a los sufridos ciudadanos españoles que no están en la militancia activa de ningún partido, me da igual de cuál sea, les están aburriendo y hartando hasta unos límites difícilmente soportables. Estas cuitas internas dentro del PP, dentro del PSOE, si Podemos se fusiona o se coaliga o se adjunta o lo que lo quieran llamar con Izquierda Unida o no lo hace. Tal. Claro, el que paga los impuestos, el que va a pagar la campaña electoral, el que les paga el sueldo a estos señores en el Congreso para que se hayan tocado un pie durante 4 meses, etcétera, etcétera, está en un nivel de hartazgo que yo creo que hace peligrar la esencia misma de la democracia. Y tuvo mucha razón el rey ayer cuando les dijo, a ver si podemos hacer una campaña menos cansina, pero es que es imposible que sea menos cansina, porque es que ya estamos cansados hasta los periodistas políticos, ni que decir tiene el grado de hartazgo del médico, del taller mecánico, el panadero o cualquiera que no viva de esto, que ya es que huele.
Sí, pero fíjate,
huele todo. Me da igual el pacto de Izquierda Unida con Podemos. ¿Cuántos días llevamos hablando del pacto de Izquierda Unida?
Pero,
¿a quién le importa?
Pero
yo,
en ese contexto de que es verdad, vamos a entrar otra vez en lo mismo. La única novedad que hay para las próximas elecciones, y yo creo que por eso va a jugar, va a apostar fuerte por esa carta Pablo Iglesias, la única novedad que hay no está en el PP, que es el mismo, en el PSOE, que es el mismo, en Ciudadanos, bueno, que es el mismo. Está en esto, que para bien o para mal, es lo que si sale...
Se llama Frente Cívico.
Que sí, claro, no, y además tendrán a Alberto Garzón y a Pablo Iglesias. ¿Crees que le puede salir bien, John, o no?
Yo creo que, bueno, pues lo van a intentar, ¿no? Lo que pasa es que me da la impresión de que no quieren asumir lo que están haciendo ni declararlo abiertamente, y esto contrasta con su proclamación de transparencia y de streamings, que también Podemos ha presumido tanto de transparencia, ¿no? No lo quieren traslucir, no quieren traslucir nada de lo que se está planeando o de lo que se está negociando, porque el jardín que se abre dentro de Podemos, de la candidatura de Podemos, con la incorporación de Izquierda Unida, es tremendo.
¿No? ¿Qué va a pasar con Errejón? ¿Lo van a sacar de las listas? ¿Lo van a mandar al...?
Errejón todavía está triste,
al
claro.
¿Al 5, al 7? ¿A dónde lo van a mandar?
¿Y va a aceptar Errejón? ¿Va a tragar Errejón, como traga todo el mundo?
¿Va a tragar? ¿No va a tragar? Esto puede salir bien o puede salir mal, entre otras razones, porque aquí las encuestas varían de semana en semana. O sea, esto, lo que hoy en día suma, mañana a lo mejor resta. Es decir, esto es una jugada arriesgada, ¿no? Es verdad que es novedosa, pero bueno, yo creo que no va a ser la única novedad. Hay ahora... otra novedad que podemos... No de cara a la campaña, pero sí inmediatamente después. O sea, si vamos a elecciones, yo creo que es prácticamente seguro que el PSOE va a sufrir un retroceso. Seguro. O sea, el PSOE no va a salir mejor de otras elecciones, va a salir seguramente peor. Y si el PSOE sale peor, aunque sea con un escaño menos, la cabeza de Pedro Sánchez va a durar 0 coma encima de los hombros. Pero lo de Almunia va a ser largo en comparación con él. O sea, es que la misma noche, yo creo, o en los días siguientes, va a ser decapitado. ¿Y qué va a pasar en el PSOE? O sea, ¿cómo va a solucionar el PSOE semejante papeleta? Es decir, si vamos a elecciones va a haber muchas novedades, yo creo.
A mí lo que me sorprende de Podemos...
Por eso me sorprende que no haya agarrado la ocasión de que le ha puesto hoy Valdoví Podemos, ¿no?
A mí lo que me ha sorprendido siempre de Podemos es rescatar la figura de Anguita. O sea, yo con Anguita puedo haber estado de acuerdo mil veces en sus diagnósticos de la situación y recuerdo haber estado muy de acuerdo con él en la época de la pinza o de la época
del programa.
Sí.
Pero he de decirte que nunca he compartido sus soluciones, porque claro, sus soluciones siempre conspiran contra la libertad individual. Entonces, puedo estar de acuerdo en su diagnóstico, pero no en su solución. Pero me sorprende el haberlo recuperado como figura y sobre todo que Pablo Iglesias siempre esté escenificando, sobre todo esto se ve en los vídeos que circulan entre la gente de Podemos en YouTube y tal,
porque John, lo que hay detrás
escenifica
de esto...
que viaja a la montaña a recibir la sabiduría del patriarca, que lo ilumina con un rayo.
Claro, pero aquí lo único que pretenden es sumar para conseguir más votos. Punto. No hay nada más que eso. Y encima le llaman Frente Cívico.
Pero hay un problema de índole personal. Y a mí me lo han... Profesores que han conocido a tanto a Pablo Iglesias como a Alberto Garzón me han insistido mucho en que Garzón es una persona honesta. Honesta en el sentido de que lo que dice es lo que piensa. Y a veces, piensa bobadas, ¿eh? En términos económicos piensa bobadas. Pero lo que dice es lo que piensa. Y Pablo Iglesias no.
Más honesta que Garzón. Sandra, cuéntame cómo ha cerrado la bolsa con el Santander.
Bueno, pues ayer cerrábamos en números rojos. Hoy, sin embargo, el resultado es positivo. Verde Esperanza se impone en el IBEX 35, que sube un 1,5% hasta los 9.283 puntos. En el mercado de la deuda, la prima de riesgo también se relaja hasta los 133 puntos, con un interés para el bono a 10 años del 1,6%.
1, 2, 3 y abrimos otra tienda. 1, 2, 3 y haces que tu negocio tenga una larga historia con la cuenta 1, 2, 3 Pymes del Santander, con la que cumpliendo sus condiciones obtendrás una bonificación del 1% en pago de nóminas y seguros sociales, un 2% en impuestos estatales y un 3% en suministros, seguridad privada y seguros de protección. Y además, condiciones preferentes de financiación para nuevos clientes y para los de siempre. Infórmate en bancosantander.es. Cuenta 1, 2, 3 Pymes. Banco Santander.
Hacemos la última pausa antes de escuchar a Pedro Sánchez. Vamos a estar tan pendientes que ya tenemos a los de los servicios informativos aquí en este estudio para hacer desde aquí el boletín informativo. Y si salta la noticia y aparece Pedro Sánchez, nos vamos directamente al Congreso y les contamos qué es lo que ha decidido el líder del PSOE. ¿Lo intenta o tira la toalla y vamos a elecciones?
En Es Radio, es la tarde de Dieter.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Segunda pista de la adivinanza cultural. Rendimos homenaje a todos esos profesores de clases particulares, a esos profesores por horas que se sacan sus perrillas, dando un empujón intelectual a los chavales de toda España.
Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Normalmente escucharían la bonita voz de Verónica Jorro. Pero, Verónica Jorro, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
Estamos aquí ahora mismo en DEZCON 1. Los servicios informativos toman el estudio desde la tarde de radio porque saben que estamos pendientes de lo que suceda en el Congreso, que creo, Verónica, me han dicho, que puede pasar algo en el momento en el que llegue Pedro Sánchez. No sé qué pasa, si es que hay atascos o los GPS no funciona, que aquí la gente no va con el horario previsto. A ver, las noticias de las 6, Verónica.
Pues sí, Dieter, estamos a la espera de que Pedro Sánchez comparezca en el Congreso de los Diputados tras esa reunión que ha mantenido esta tarde con Felipe VI. Antes que él, el rey ha mantenido otro encuentro con Pablo Iglesias y Albert Rivera, líder de Podemos, ha lamentado que Pedro Sánchez haya rechazado el pacto a la valenciana ofrecido esta mañana por Compromís.
Por desgracia, en cuanto hemos terminado esa reunión y he podido ver mi teléfono, he visto el no del Partido Socialista. Creo que el señor Sánchez ha dicho demasiados noes. Con los ciudadanos hay que ser serio y ser coherentes. Y la política no puede ser un casino, no puede ser una partida de póker. Nosotros hemos sido muy coherentes desde el principio, asumiendo que hay que hacer cesiones también.
Por su parte, el líder de Ciudadanos no cree siquiera que merezca la pena valorar la propuesta de Compromís, una oferta que Albert Rivera ha conocido durante su reunión con el rey.
Tres páginas, insisto, para cuatro años, entre seis partidos, no me parece ni siquiera algo a valorar políticamente el último día que se acaba el plazo constitucional, ¿no? Por tanto, no lo hemos valorado en la reunión y, la verdad, ni siquiera voy a hacer una valoración.
Más asuntos. En Es la tarde de Dieter, el portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha criticado que no solo los grupos independentistas hayan acudido al minuto de silencio que se ha mantenido esta mañana en el Parlamento Europeo en apoyo a las víctimas del terrorismo y en contra de la visita de Arnaldo Otegi a Bruselas, sino que también otros muchos partidos se han mantenido en silencio.
Los invitamos el viernes pasado a que firmaran con nosotros una carta al presidente del Parlamento pidiéndole que no dejara entrar aquí a Arnaldo Otegi o que lo expulsara si su discurso enaltecía el terrorismo, pero nos han dado la callada por respuesta. Tengo que decir que no solo Podemos, Izquierda Unida, el PNV y Convergencia, o lo que antes era Convergencia y Unión, como Esquerra Republicana o Compromís, tampoco han firmado la carta ni han venido a guardar un minuto de silencio.
En tribunales, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha ordenado el embargo preventivo de medio centenar de cuentas, propiedades, vehículos y empresas relacionadas con los responsables de Manos Limpias y Ausbank, Miguel Bernard y Luis Pineda. El magistrado ha actuado de este modo para evitar que el entramado desarticulado en la operación Nelson disponga de estos bienes y, de esta forma, asegurarlos frente a las futuras responsabilidades civiles derivadas de sus acciones. Y fuera de España, el ministro de Asuntos Exteriores turco ha comunicado que Estados Unidos desplegará un sistema de misiles cerca de la frontera con Siria como respuesta al control que ejerce el grupo terrorista Estado Islámico sobre algunas zonas del país. Este despliegue es parte de una estrategia para acercar un área alrededor de la ciudad siria de Manjib y así cerrar una ruta logística que el Estado Islámico ha usado para dotarse de suministros y de combatientes extranjeros. Cierre de mercados. El IBEX sube un 1,56% y llega hasta los 9.283 puntos. Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras. DGT, Israel Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos. En Barcelona está cortada la Nacional 340 en Cervelló. Está cortada en ambos sentidos debido a un accidente en el kilómetro 1230. También hay dificultades en la AP7 en Barberá del Vallès. Está cortado un carril hacia Tarragona debido a otro accidente. Retenciones en la B10 y la B20 en la ciudad Condal, en la B23 en el Papiol y en la C58 en Montcada y Reixac y en Sabadell. En Girona hay otro accidente en la AP7 en Viladasens. Se van a encontrar cortada parcialmente la circulación. Hay dificultades en ambos sentidos. En la Comunidad de Madrid hay tráfico lento en la carretera de Burgos, en la Cuesta de los Dominicos, en la A4 en el enlace con la M30 en dirección a Méndez Álvaro, en la carretera de Barcelona también en la conexión con la M30, en la de Valencia en la zona de Rivas hacia Madrid en sentido salida y en la M40 en Coslada hacia la carretera de Valencia. Hay dificultades en Burgos, hay un accidente en la Nacional 1, en Quintanapaya se van a encontrar cortado un carril en el kilómetro 257, circulando en sentido Irún. Así que mucho cuidado si van a transitar por cualquiera de estos puntos.
Gracias, Israel. Volvemos en menos de una hora cuando sean las 7, las 6 en Canarias.
No te vayas, Verónica. ¿Ves a ese señor que está ya preparado en el atril? ¿Quién es, Vero?
Pedro Sánchez.
Pues ala, a escuchar al líder del Partido Socialista, sonido en directo desde el Congreso de los Diputados. Muchas gracias a los servicios informativos que nos han contado la última hora de lo que está pasando en España y en el mundo, y que ahora mismo para todos gira en torno a una persona que está tratando de colocar a todos los periodistas, cámaras, no sé si espontáneos o no.
¿Va a colocar en el gobierno a todos?
No sé si colocarlos en el gobierno, porque no sé si va a haber gobierno o nuevas elecciones. Vámonos al Congreso a ver qué está pasando allí, porque Pedro Sánchez está a punto de decirnos lo que ha hablado con el rey Felipe VI en la Zarzuela. Si va a haber elecciones porque no ha llegado a ningún tipo de acuerdo que le permita presentarse otra vez a la investidura como presidente del gobierno, o si por el contrario el pacto del Prado ha funcionado.
Y luego ya, si queréis, pues me someto a vuestras preguntas con una petición, si no os importa, antes de nada, y es que sea una pregunta por periodista. Voy a responder todas las preguntas. Nos podemos tirar 2 horas, pero me gustaría que fuese una pregunta por periodista, más que nada, porque si no, al final corro el riesgo de no responder a todas las preguntas y quiero responderos a todos. Vale repetir, ¿eh? Pero me gustaría que lo pudiéramos hacer así. ¿Bien? Venga, vamos a ello. Vamos a ello. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradeceros a todos los medios de comunicación vuestra presencia para cubrir esta rueda de prensa. Quisiera comenzar esta breve declaración agradeciendo de corazón el extraordinario trabajo que habéis hecho los medios de comunicación durante estos 4 meses de legislatura. Creo que nuestra democracia hoy es más fuerte gracias precisamente a la buena labor de los medios de comunicación, a vuestra rigurosidad en el tratamiento de esa información y también a la pluralidad de los medios de comunicación. Así lo reconocen la mayoría de españoles y así lo reconozco yo también como ciudadano y como político. Como saben, esta tarde he tenido el honor de acudir a la ronda de consultas convocada por el jefe del Estado, por el rey Felipe VI. Y quiero, en primer lugar, en nombre del Partido Socialista y en el mío propio, quiero agradecer de verdad el talante, el buen hacer del jefe del Estado. No era fácil. La coyuntura política no lo es compleja. Estamos en un momento de transición de nuestro sistema político y creo que el jefe del Estado, el rey Felipe VI, ha contribuido con una forma ejemplar de contribuir o de ejercer su papel como jefe del Estado a que a esa labor de neutralidad, de necesaria neutralidad y de rigurosidad en su hacer contribuyera a arrojar luz a este momento, insisto, tan complejo que vive la sociedad española y la política española. Voy a ser claro y directo en esta primera afirmación. Le he dicho al jefe del Estado, al rey Felipe VI, que no cuento con más de 131 escaños de diputados y diputadas para poder ser investido presidente del Gobierno y, en consecuencia, es insuficiente para hacer frente al bloque del bloqueo del señor Rajoy y del señor Iglesias en el Congreso de los Diputados y que, en consecuencia, ni puedo ni debo someterme a una nueva investidura en el Congreso de los Diputados.
Salta la noticia, 26 de junio, elecciones generales en España.
Ya no se tramitará ninguna propuesta de candidato y quedamos abocados a la celebración de las nuevas elecciones. Lo que, desgraciadamente, una gran mayoría de españoles y españolas no queríamos. Pues lo lógico es que el Congreso, salido del 20 de diciembre, cumpliera su primera y fundamental tarea de elegir al presidente del Gobierno. Llegados a este punto, me gustaría, en primer lugar, agradecer públicamente a los partidos que han compartido conmigo las ganas de cambiar el Gobierno y de cambiar las políticas del Gobierno. A Coalición Canaria, que siempre se nos olvida, son 131 escaños. A Coalición Canaria. A Ana Oramas, a la diputada que representa a Coalición Canaria en este Congreso. Al Partido de Ciudadanos, al Partido de Albert Rivera, a sus 40 diputados y diputadas, porque hemos logrado acordar 200 soluciones justas para abordar la emergencia social que viven millones de españoles, como por ejemplo se incluye en ese acuerdo el ingreso mínimo vital, un acuerdo que representa y representó a 9 millones de españoles y españolas, un acuerdo que recupera derechos laborales perdidos como consecuencia de la injusta reforma laboral planteada por el Partido Popular, y también un acuerdo que elimina los aforamientos y que planta cara de manera decidida a la corrupción en nuestro país. Un acuerdo firmado por 2 fuerzas políticas de distinta ideología. Un acuerdo que cuenta con aportaciones de la sociedad civil, como saben ustedes, y un acuerdo cuyo contenido, y esto es lo importante, cuyo contenido, si se hubiera hablado realmente de políticas y no de sillones y no de siglas, estoy convencido hubiera contado con el apoyo del otro partido, que acabó traicionando aquello para lo que nació, que es el cambio. Quiero también agradecer al partido de Mónica Oltra y de Joan Baldoví el ofrecimiento que han hecho esta mañana. Y lo quiero hacer de corazón. Creo que han intentado el que España tuviera un gobierno de cambio, el que España no se hubiera visto abocado a la repetición de elecciones. Un ofrecimiento, el de Compromís, que hemos conocido esta mañana, a las 9 de la mañana, cuando hemos recibido en nuestro correo electrónico su propuesta de acuerdo, de cuyas 30 medidas, el Partido Socialista ha dicho sí, literalmente, a 27, y hemos propuesto matizaciones a otras 3. Con varios añadidos, por cierto. El primero de ellos, el que yo me sometía a una cuestión de confianza a los 2 años de haber sido investido y haberse iniciado la legislatura. En segundo lugar, con la petición, que creo que es justa, al resto de formaciones políticas.
Se acaba de incorporar a la sintonía de radio. Sepan que la noticia ya está. El próximo 26 de junio, nuevas elecciones generales en España. Pedro Sánchez le ha dicho al rey que él ya no tiene los votos suficientes y el rey le ha dicho que, por lo tanto, nos vamos a esas nuevas elecciones. Análisis express para seguir escuchando a Pedro Sánchez, de 30 segundos cada uno, Agapito.
Bueno, pues él ha defendido su pacto con Ciudadanos, lo ha hecho con mucha elegancia, y también le ha agradecido incluso la propuesta de Baldo, de que ha hecho esta mañana Compromís a través de Valdovir.
Isabel.
Bueno, han negociado hasta el último minuto, pero Pedro Sánchez se ha mantenido fiel al acuerdo que firmó con Ciudadanos y se ha negado a echarse en brazos de Podemos. Yo se lo agradezco. Y España se lo agradece, porque España acaba de ahorrarse un Frente Popular que habría sido demoledor para los intereses nacionales. De modo que yo hoy, aunque tenga que pagarle un jamón a Federico y una cena a Luis, estoy absolutamente encantada.
John Mueller. Ni puedo ni debo someterme a una nueva investidura. Se parece mucho a lo que dijo el señor Rajoy el día que le ofreció el rey presentarse a la investidura, ¿no?
¿Pero tú crees que Felipe VI se lo ha vuelto a ofrecer a Pedro Sánchez?
No, pero él ha dicho no puedo ni debo, que es muy parecido al declino de Rajoy. Y es curioso, bueno, ya se ve por dónde el PP va a atacar, porque el flanco que ha ofrecido es evidente, ¿no? Ahora resulta que sí vale lo que hace 2 meses no valía, ¿no?
Bueno, pero por lo menos este lo ha intentado. Eso nadie se lo podrá negar. Bien, este por lo menos lo ha intentado, bien, el otro ni eso.
Con muy pocas posibilidades de éxito.
Bien, pero lo ha intentado y ha echado a andar el marcador. Si no, todavía estábamos esperando. Si no llega a arrancar el reloj, todavía estábamos esperando.
Seguimos escuchando a Pedro Sánchez.
Hay un amplio consenso en relación con las medidas y las políticas que tenemos que poner en marcha los políticos en el Congreso de los Diputados y también en el Gobierno, relacionadas con la lucha contra la desigualdad, con la creación de empleo y también con la regeneración democrática. Pero los vetos nominales han podido al cambio. Los sillones han bloqueado, desgraciadamente, el cambio. Y la realidad se ha impuesto. Miren, a lo largo de estos 4 meses, yo lo he sufrido en primera persona. Hemos acordado 200 medidas con el partido del señor Rivera. Aceptamos 18 de las 20 medidas planteadas por el señor Iglesias. Hemos aceptado hoy 27 de las 30 medidas y las otras 3, con algunas matizaciones, del partido de Compromís, que es un partido que ha confluido o que se ha presentado con el señor Iglesias a las pasadas elecciones conjuntamente. Pero ¿cuál es la realidad? Que a todo el señor Iglesias ha dicho que no. Es más, incluso cuando he planteado un gobierno socialista, con independientes de reconocido prestigio, de todos los ámbitos ideológicos, también del ámbito ideológico de Podemos, el señor Iglesias ha dicho que no. El señor Iglesias ha primado o ha antepuesto sus sillones al cambio en nuestro país. Y es que, a mi juicio, y lo digo con mucho pesar, porque he estado 4 meses trabajando precisamente para que hubiera un gobierno de cambio, el señor Iglesias nunca quiso pactar con el Partido Socialista. El señor Iglesias nunca quiso ver a un presidente del gobierno socialista al frente de la Moncloa. Y quiero recordar algo muy importante. En estos 4 meses... la política española ha sufrido un doble bloqueo, el del señor Rajoy y el del señor Iglesias. El del señor Rajoy yo lo entiendo, porque a fin de cuentas es tratar de cambiar el gobierno para cambiar las políticas que ha aplicado el señor Rajoy durante estos últimos 4 años. El bloqueo del señor Iglesias sencillamente me parece inexplicable. Pero se equivocan, porque el bloqueo del señor Iglesias y el del señor Rajoy no es ni contra mí ni tampoco contra el Partido Socialista. El bloqueo del señor Iglesias y el señor Rajoy, del señor Rajoy y el señor Iglesias, es el bloqueo contra la recuperación de la universalidad de la sanidad pública, contra la recuperación de los convenios colectivos, contra el reconocimiento del final de los aforamientos y la lucha decidida contra la corrupción que está amenazando nuestro sistema democrático. Así que el señor Iglesias puede vivir mejor con Rajoy como presidente del Gobierno que conmigo, pero estoy convencido de que los millones de españoles que salieron a votar cambio y que sufren los recortes y están indignados con la corrupción del señor Rajoy y de su partido, no.
Que nos iban también a ahorrar la que la campaña iba a ser más corta.
El trabajo de mi partido.
Lo que están escuchando es la demostración de lo que van a tener. ¿A qué día estamos hoy, Nieves?
A 26 de abril.
Los próximos dos meses, exactamente. Del 26 de abril al 26 de junio van a escuchar exactamente esto. Ha empezado la rueda de prensa Pedro Sánchez, y lo entiendo, elogiando a la prensa, pero no porque le caigan bien los periodistas, sino porque se quiere poner de aquí al 26 de junio en contraposición con Pablo Iglesias, que es el que insulta a la prensa. El titular que le ha quedado hoy a Pedro Sánchez, bastante apañado, los sillones han bloqueado el cambio, va a ser lo que le va a repetir el PSOE a Podemos los próximos dos meses de campaña, que ha comenzado hoy, igual que el 27 de septiembre comenzó la campaña electoral, el día de las elecciones en Cataluña, pues el 26 de abril ha comenzado la campaña electoral para el próximo 26 de junio, en lo que no sé qué puede pasar, porque aquí lo que el paisaje, la foto que tenemos hoy puede ser totalmente diferente a la que tengamos dentro de dos meses. La foto que teníamos el 27 de septiembre era diferente a la que tuvimos el 20 de diciembre, entre otras cosas porque Podemos parecía que estaba ya apagado. Pedro Sánchez reconoce que vamos a nuevas elecciones porque él ya no se presenta, y a partir de ahora hay que gestionar todo esto.
Hombre, claro que hay que gestionarlo, pero hay una cosa: desde el 20 de diciembre yo creo que el político que más ha crecido en España ha sido Pedro Sánchez.
¿Tú crees?
Fundamentalmente porque se ha ciudadanizado.
Bueno, es verdad.
Y porque
que,
ha evitado
es
un frente
que tenía,
popular.
Que tenía que yo esto lo, porque estaba
no,
muy
no,
bajo.
No, 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 digo, y yo esto lo he mantenido aquí, no es la primera vez, creo que lo vengo manteniendo hace muchos meses y he discutido contigo. Lo que es trágico realmente es que, a mi juicio, el hombre que ha intentado un gobierno, etcétera, puedan castigarlo las urnas, según dicen todas las encuestas. Pero eso es muy trágico para España. Yo creo que este es un político que lo ha hecho bien en estos meses de gestión, es decir, y se ha atrevido. Y además, lo que hizo fue ir al Congreso de los Diputados e intentar ganar una investidura.
A ver, los españoles votaron lo que votaron. A partir de ahí, el ganador de las elecciones, que era el Partido Popular, sin duda, declinó echar el reloj a andar. O sea, el señor Rajoy dijo: están todos contra mí, el PSOE me ha dicho que no me apoya, no voy a poder formar gobierno, pase de mí este cáliz. Y si Pedro Sánchez no llega a aceptar el reto de por lo menos intentarlo, todavía estábamos esperando, porque aquí no hay un plazo para constituir un gobierno mientras no se produce la primera sesión de investidura, es decir, que no se habría puesto en marcha el reloj. Pedro Sánchez puso en marcha el reloj con el apoyo de Ciudadanos, y yo creo que gracias a Ciudadanos, y yo también lo tengo dicho y escrito hace mucho tiempo, gracias a Ciudadanos no ha fraguado un frente popular, porque si no hubiera sido por ese pacto que hicieron el PSOE y Podemos, Pedro Sánchez se habría sentido mucho más libre para echarse en brazos de Ciudadanos y conseguir conseguir el gobierno con su apoyo. De modo que ha fracasado el intento. En justicia, yo creo que deberían salir beneficiados de ese haberlo intentado, por lo menos deberían salir beneficiados el PSOE y Ciudadanos, claro. Pero conociendo este país, mucho me temo que van a salir beneficiados el PP y Podemos.
Fíjate.
Los dos extremos de la tenaza que han impedido el acuerdo son los que van a salir beneficiados, porque el voto de la derecha se va a refugiar, como bien adelantaba, o pedía, mejor dicho, tu entrevistado de esta tarde, Esteban González Pons. Oiga, voten ahora al gobierno, voten al PP, déjense de historia ideológicas o de principios y voten al gobierno de Mariano Rajoy, que es lo seguro, y va a salir beneficiado. Y por el extremo izquierdo, pues Podemos seguramente va a capitalizar la frustración de la izquierda porque no haya cuajado un gobierno de izquierdas, y también va a salir beneficiado. Y es que en España, como acabo de tuitear yo, lamentablemente el que resiste gana. Lo decía Cela y es una gran verdad. En España el que resiste es el que gana.
Fíjate, Isabel, ahora que tú decías el jamón que has perdido con Federico, sí, y la cena con Luis Herrero.
Pagaré, religiosamente.
Sí, porque tú además eres como los Lannister, pero de verdad, de pagar las deudas. Pero esto es un homenaje
Lannister,
a Pablo.
Porque tienes lana.
A Pablo Iglesias. Pero fíjate, yo he ganado una apuesta hoy. No voy a decir que se le ha ganado a Nieves porque me parecería feo.
Ya lo has dicho, sí.
Bueno, se me ha escapado. Pero como hay que entonar también el mea culpa, yo recuerdo la noche electoral el 20 de diciembre que tuve también una zargata con nuestro amigo Herrerone, porque yo daba por hecho que el Partido Socialista iba a cumplir con las otras cosas que había hecho en el pasado y que lo mismo que pactó con Esquerra, con el BNG, con todo, que iba a pactar. Claro. Estábamos hablando de quién ha evitado Frente Popular, John, también habrá que decir algo de esa parte del Partido Socialista, que fue la que ató corto a Pedro Sánchez, que ahora parece ser enemigo de Podemos, pero el que dijo que con populistas y con populares no, y luego dijo que con Podemos sí, fue Pedro Sánchez.
Pero sí,
en el PSOE algo pasó, además de la labor de Ciudadanos.
No sé si lo ataron en corto o en largo, pero si Pedro Sánchez no hubiera querido, no hubiera ido tampoco a esa posición. O sea, hay que reconocer que la verdad que los que han hecho política estos meses han sido Sánchez y Rivera, y los que han intentado en todo momento que fuéramos a la repetición electoral han sido desde el primer momento Rajoy y...
Sí, pero el debate interno del Partido Socialista tampoco hay que pasarlo por alto, John, que Pedro Sánchez fue el que dijo que consultaba a la militancia sin hablar con los varones, y aquí hemos escuchado a Fernández Vara, a Susana Díaz decir lo que han dicho.
Bueno, pero Fernández Vara gobierna gracias a la abstención de Podemos, claro, por lo menos, o sea, que es que,
ahora,
en fin,
ahora
tenía,
saca, a ver,
ahora tenía
saca,
poco, ahora tenía saca poco los, que decir Fernández
ahora saca
Vara.
Los presupuestos en contra de
ahora Podemos. Vamos a ver si esto, o sea, lo que tú estás subrayando es muy importante. O sea, esto es un turning point histórico. El Partido Socialista está corrigiendo un error de hace 70 años que llevó a este país a unas circunstancias dramáticas. Lo que el Partido Socialista está haciendo es apostando por el centro político de una manera clara y desembosada.
Y lo va a pagar en las urnas.
Lo que no sabemos.
Lo va a pagar en las urnas, lamentablemente.
Ya veremos. Porque a quien más le ha tocado las narices la postura de Podemos,
ha sido
y es a un 25% de personas que le votaron, son personas que probablemente venían del Partido Socialista y que son capaces de entender lo que está haciendo Sánchez.
¿Crees que Podemos puede pagar en las elecciones lo que le está diciendo ahora Pedro Sánchez?
Va a sustituir con los 900.000 votos de Izquierda Unida ese 25% de gente que está diciendo en las encuestas que no le quiere votar.
Con lo cual es un fracaso.
Yo hoy quiero honrar a Sánchez por haber mantenido su palabra. No sé si será mérito suyo o que le han atado en corta, pero yo estaba convencida de que iba a traicionar su pacto con Ciudadanos y me equivocaba y lo reconozco. Ha honrado a su palabra y eso merece un aplauso. Y añado una cosa a lo que tú decías, Dieter. Los primeros que se pasaron toda la campaña repitiendo que Sánchez echaría en brazos de Podemos fueron los del PP, que hicieron toda la campaña diciendo que a nadie le quepa duda que votar a Pedro Sánchez es votar a Podemos porque han pactado en los ayuntamientos y han pactado en las autonomías. Y efectivamente eso era lo que era lógico pensar.
Pero hay que reconocer,
pues,
Isabel, que Pedro Sánchez
no ha sido así. Yo me alegro mucho.
Que Pedro Sánchez ha negociado con Podemos.
Claro que ha negociado.
Otra cosa es que no haya llegado. Pero si no ha llegado a buen puerto, no es porque no lo haya intentado también con Podemos.
Si no ha llegado a buen puerto es porque Podemos le ha exigido un pacto de poder, de sillones, porque Podemos ha dicho queremos poder. Nada de un pacto de izquierda, ideología, no. Claro. Nosotros queremos poder, queremos
tal. Yo creo que es por defecto de Podemos que no por virtud de Pedro Sánchez.
Bueno, vamos a ver. Es porque Podemos ha exigido un pacto de poder y el PSOE ha aguantado, entre otras cosas, porque tenía el compromiso suscrito con Ciudadanos. Claro. Porque Ciudadanos estuvo ahí rápido y le ató en corto con un compromiso que impedía hacer ciertas cesiones.
Es el repelente para tiburones.
Es que ahora yo estoy esperando a ver cómo el PP se hace toda la campaña embistiendo contra Ciudadanos, cuando Ciudadanos es el que ha impedido un Frente Popular.
Yo, en gran medida. Lo tengo muy fácil ahora, como yo he sido aquí, me han dado por todas partes por defender el pacto entre Ciudadanos y socialistas, y siempre he mantenido y reitero que el único que tenía muy claro ha sido Sánchez, que no iba a abandonar ese pacto. Ha habido momentos muy duros, naturalmente, después de la investidura, hombre, ¿cómo no va a negociar? Claro que ha negociado y además estaba en su obligación de decir, oiga, ¿y ustedes qué es lo que quieren los de Podemos? ¿Qué es lo que podemos hacer? Pero había una cosa muy clara desde el comienzo y en eso Albert Rivera lo ha repetido hasta la saciedad: con Podemos no vamos a ningún sitio, y no vamos a ningún sitio por dos razones. Primero, porque cuestionan el Estado-Nación, España, es decir, son separatistas, y en segundo lugar, porque, oiga, hemos nacido para enfrentarnos fundamentalmente a todas las tendencias secesionistas de este país. Es decir, que no solamente es que están cuestionando una política determinada de un partido determinado en España, sino es que Ciudadanos ha nacido hace 11 años para combatir esto. Y eso es lo que ha aprendido Sánchez de Ciudadanos. Y creo...
Un segundo, Gapito, que creo que va a citar al Quijote, que esto es un homenaje a ti, escucha.
Bueno, ¿por qué?
Ante una ciudadanía exhausta por el escándalo de la corrupción, ante la tremenda inseguridad con la que afrontan su vida millones de españoles, he intentado, honesta y humildemente, con todas mis fuerzas, un gobierno de cambio y también poner remedio a muchos de sus males. He trabajado por el único cambio posible, la unión de las tres fuerzas políticas que lo representamos. El resto de opciones, la continuidad de Mariano Rajoy o la alianza con Podemos, que oculta la necesaria complicidad de fuerzas independentistas, no es el cambio que merecen los españoles. Debemos superar los frentes para construir una convivencia a partir de los próximos 4 años. Miren, yo lo dije el 21 de diciembre y vuelvo a decirlo hoy. Yo soy un hombre de palabra. Hago lo que digo y dije que no iba a ser presidente del gobierno a cualquier precio. Y hoy los españoles no solamente tienen mi palabra, sino que también tienen hechos que constatan que no soy o no iba a ser presidente del gobierno a cualquier precio. Otros políticos que se dicen de izquierdas son tan de izquierdas que han votado con el Partido Popular a un candidato de izquierdas en contra de la presidencia del gobierno. Yo estoy convencido de que muchos votantes progresistas han tomado nota. He dedicado todos los esfuerzos para lograr un gobierno de cambio. Y lo he hecho por deber. En primer lugar, con los votantes socialistas, con los militantes del Partido Socialista, que eligieron hace 2 años a un líder nuevo para afrontar un periodo difícil y construir una alternativa política al Partido Popular. Y lo he hecho también, como deber, ante todos los españoles que habían votado para tener un nuevo gobierno y que solo han visto en mí a alguien dispuesto a comparecer ante el Congreso para intentar formar ese gobierno. En este año que celebramos el aniversario de la muerte de Cervantes, conviene recordar que en aquella época, en la época del Quijote, hubo hombres instalados en el verbo representar y aparentar. En esta investidura también los ha habido y estoy convencido de que la ciudadanía lo juzgará. Quedo a su disposición para las preguntas que tengáis a bien.
Sí, escuchamos las preguntas, pero es curioso, ¿eh? Para analizar quién sale vencedor o vencido de lo de hoy, Pablo Iglesias, toda la intervención, rueda de prensa dura media hora, Pedro Sánchez, solo el discurso que ha soltado, solo su discurso ha durado 22 minutos.
Iglesias ha dicho que el Partido Socialista ha dicho no, lo ha repetido varias veces, ha dicho no a la oferta que le ha hecho Compromís esta mañana y que incluso Mónica Oltra, de la que usted también ha hablado, está muy enfadada con la contraoferta que ha hecho el Partido Socialista. Me gustaría que me explicara y qué le parece, porque no me queda claro. Gracias.
El Partido Socialista ha dicho sí a la oferta de Compromís, porque cuando se plantea una propuesta de 30 puntos y el Partido Socialista ha dicho amén a 27 de ellos y 3 matizaciones a las otras 3 propuestas, creo que es decir sí a la propuesta de la señora Mónica Oltra y también del señor Baldoví. Lo que pasa es que a lo mejor el señor Iglesias tiene una concepción de la democracia diferente y piensa que la democracia es imponer y no acordar. Y desde luego nosotros hemos hecho un ejercicio y un esfuerzo por aceptar las condiciones y la oferta de la señora Mónica Oltra. Es más, he planteado una contraoferta respecto a la materialización de ese gobierno. Y he dicho un gobierno presidido por mí, con independientes de reconocido prestigio, de amplio espectro ideológico, donde lógicamente habría también independientes de Podemos. Pero el señor Iglesias ha cerrado la puerta. Yo creo que hay bastantes pruebas de que el señor Iglesias nunca quiso pactar con el Partido Socialista y, desde luego, creo que piensa que vive mejor con Rajoy como presidente del Gobierno que conmigo. Pero, insisto, los millones de votantes que confiaron en Podemos y en Iglesias el pasado 20 de diciembre, estoy convencido de que no viven mejor con Rajoy que conmigo como presidente del Gobierno.
Vale.
Sí. Voy a responder a todos, no os preocupéis.
Buenas tardes. Usted ha hablado mucho de sillones y, de hecho, culpa mucho a Pablo Iglesias de que solo hablaba de ello. ¿Se ha planteado usted en algún momento dar un paso atrás?
Yo creo que el señor Rivera, cuando planteó la necesidad de que hubiera un gobierno independiente, es un gobierno presidido por un independiente, yo le dije que creo que la solución a esta compleja aritmética política que tenemos en el Congreso no es la tecnocracia, es más democracia. Creo que, desgraciadamente, durante estos últimos 4 años hemos vivido de espaldas a la política con corazón y se han antepuesto los números a las personas. Y creo que hay que empezar a ponerle alma y corazón a la política. Y eso significa imprimir ideología. Eso significa anteponer los intereses generales a los intereses particulares. Y, desde luego, la propuesta que yo he hecho hoy, humilde y honestamente, al resto de formaciones políticas, tanto a mi derecha como a mi izquierda, es decir, hacer un gobierno del Partido Socialista, pero con independientes, tanto de Ciudadanos como del Partido de Podemos, ha sido rechazada por el señor Iglesias.
Está perdiendo un poquito de espontaneidad Pedro Sánchez, porque esto está ya un poquito guionizado, hay que ponerle corazón a la política y demás, esto es... Pero, oye, veíamos a Pablo Iglesias hace unas horas dormido, alicaído, sin fuerza, y resulta que Pedro Sánchez está con unas ganas de hablar... Que por el, en el, repito, en el inicio de campaña, que es hoy, 26 de abril, digamos que este empieza con más fuerza que el de Podemos, aunque todo puede cambiar. Lo han escuchado, la noticia en directo, todo lo que se ha producido esta tarde y esta mañana, aquí en Es la Tarde de Radio. Si no lo han oído bien, ya es cuestión de irse a GAES. Revisarse uno el oído, porque en los próximos 2 meses es importante tener el pabellón auditivo en perfecto estado de reconocimiento. 902-026-024. Una mínima pausa y continuamos escuchando a Pedro Sánchez, porque ya les digo yo que no va a durar solo media horita, que va a durar bastante más. Nieves, un seguro de hogar, porque se pensaba que iba a estar en la Moncloa, y va a tener que estar por lo menos 2 meses más en su casa. Un seguro de hogar para Pedro Sánchez.
Sí, además me voy a dirigir a la única mujer tertuliana de esta mesa, a Isabel San Sebastián, porque seguro que recuerdas lo que era llamar a la casa del chico que te gustaba del instituto y que te cogiera el teléfono a su padre.
Ya no
eso
me acuerdo.
Era una llamada para valientes. Eso era una llamada para valientes, pero en cambio hay otra llamada mucho mejor que te sirve para ahorrar. Es la llamada que haces a Línea Directa para cambiarte a su seguro del hogar. Si te cambias a Línea Directa, te va van a mejorar el precio de renovación de tu seguro del hogar y además garantizado. 902-123-197, 902-123-197, y recuerda siempre que Línea Directa es compañía Bankinter.
Seguimos escuchando a Pedro Sánchez, pero ojo, tengo que hacerle una pregunta a los tertulianos que me van a responder enseguida. Hay uno que falta por salir. ¿Sale como ganador porque va a nuevas elecciones? ¿Sale como perdedor del señor Errejón? Por lo que ha hecho estos 4 meses, enseguida aquí en la tarde de radio.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Bernal en solitario con 90 diputados. Es decir, ella plantea un gobierno a la valenciana en el que haya representantes de los dos partidos.
Le siguen preguntando a Pedro Sánchez, que por cierto ha desvelado parte de la conversación con el rey. Lo estábamos escuchando aquí, John Mueller, Isabel San Sebastián y Agapito Maestre, en el momento en el que decía, me ha dicho el rey que por favor, ya que vamos a otra nueva campaña electoral, que olvidemos los reproches al pasado, que hablemos del futuro. Y Pedro Sánchez ha dicho, yo lo voy a hacer, ya. Van a estar los cuatro recordando lo que ha pasado en todos estos meses. A ver qué dice Pedro Sánchez.
Y también del de compromiso. Y yo le agradezco a la señora Oltra el intento, al señor Valdoví.
Se repiten los agradecimientos a Mónica Oltra. Vayamos al asunto. ¿Sale ganador Mariano Rajoy? Tiene que comparecer en unos minutos después de hablar poco con el rey, porque es que vamos a elecciones, ¿no? Sí, pues venga, que me voy a contarlo. ¿Sale ganador John Mueller?
Yo creo que hay un aspecto, pero quizás es demasiado intelectual para una campaña electoral. A mi juicio hay dos que no han demostrado, capacidad de pactar o de ponerse en un escenario de negociación, y que han insistido en la búsqueda de la mayoría absoluta o de la mayoría mayoritaria, por lo menos. El problema es que además de eso, que son Pablo Iglesias y Mariano Rajoy, además desprende el aspecto de un líder de un partido, líder apestado de un partido, porque todo el mundo ha sugerido la necesidad de que de alguna manera, si quería entrar en negociaciones con alguien, ese fusible tenía que saltar. Entonces aquí
esos elementos gravitan en torno a la, van a gravitar sobre la campaña va a ser muy distinta a la de diciembre, ¿eh? Y los planteamientos, lo está diciendo Pedro Sánchez, y está muy bien que se esté dando cuenta, porque en esta campaña no vamos a ir a buscar una mayoría absoluta ni una mayoría relevante. Lo que vamos a ir, lo que a lo mejor los españoles quieren es buscar o votar a aquellos que tengan más capacidad de convertir sus pocos votos en muchos votos.
Yo me temo que, vamos, yo no estoy de acuerdo contigo, John. Yo creo que efectivamente Mariano Rajoy sale muy fortalecido de este escenario porque lo que va a vender a los suyos es, ya lo decía yo,
¿sí?
Hice muy bien no presentándome, Ciudadanos...
¿Eso es perder el tiempo a los españoles?
Esto, cuando uno analiza conviene no confundir los deseos con la realidad. O sea, lo que va a vender Mariano Rajoy a su gente y le
por
va
cierto,
a salir
acaba
bien...
acaba de terminar la reunión de Mariano Rajoy con el rey, ¿eh?
Lo que les va a vender Mariano Rajoy a su gente es los que se fueron del PP y votaron a Ciudadanos porque pensaban que era la nueva derecha, la regeneración, el liberalismo y tal, sepan que Ciudadanos ha apoyado al PSOE, que Ciudadanos ha apoyado a Pedro Sánchez, que Ciudadanos ha estado dispuesto a pactar con el perdedor con tal de que no gobierna. Ese va a ser el discurso de campaña del Partido Popular. Y ellos tienen encuestas que les dan que les va bien. ¿Qué pienso yo? Que efectivamente quien ha impedido el Frente Popular es Ciudadanos y quienes han demostrado una voluntad de negociar han sido Ciudadanos y el PSOE, mientras que PP y Podemos se han anclado en posiciones de bloqueo absoluto y de búsqueda del poder personal Mariano Rajoy y personal Pablo Iglesias. Pero yo creo que de las elecciones, de este escenario que ha salido, de este fracaso en la negociación, van a salir beneficiados precisamente los que no se han movido de su posición de bloqueo. Las dos tenazas de la pinza.
Agapito y luego John.
Desgraciadamente puede ser así, Isabel, y es el drama de este país, es una tragedia, que las personas que y los partidos que han demostrado mayor capacidad de negociación y sobre todo que han demostrado la transformación del sistema político, pues quizá puedan ser ahora, ya veremos, ¿no? Pueden ser rechazados y quizá, y más concretamente, como tú dices, el Partido Socialista. Yo quiero creer que hay muchos ciudadanos en España serios, muy inteligentes y que sabrán valorar dos cosas. La primera y fundamental, el señor Mariano Rajoy Brey nos ha hecho pasar lo que no está en los escritos a todos los españoles. Y además, él sabía perfectamente desde la noche del 20 de diciembre con estos resultados que él solo tenía un apoyo, una ayuda. Es el viejo sistema político que estaba cayéndose, derrumbándose. Y lo que se nos ha hecho ver es decir, a los españoles vais a tragar lo que no está en los escritos. El modelo que yo tomo es el modelo de este señor de Cataluña que ya se marchó pero que sigue todavía. ¿No os acordáis? De Artur Mas. Es decir, esto es lo primero que debería pagar Rajoy. Digo que debería, no que vaya a pagar. Entonces, este hombre, que es ha demostrado ser el antipolítico, es decir, el tipo aquel que no quiere negociar con nadie, que dice, bueno, yo tengo una mayoría absoluta, tengo una mayoría relativa...
Ojo, recuerdo una cosa, Agapito, para ser
que
justos,
ganó.
No. Que ganó, no, yo no lo
que
recuerdo.
Que el PSOE le dijo que qué parte
Sánchez,
del no no ha
que Pedro Sánchez no en el minuto uno
dijo que no quería
le expulsó
nada.
De eso, ¿eh?
Uno, y dos, y también...
Atentos, ¿qué Tigarat pregunta? Y ahora te devuelvo la palabra, perdona, Agapito.
Podemos. Mi pregunta es por el famoso sorpaso. Si tome usted que la posible coalición de Izquierda Unida y Podemos se sitúe por delante del Partido Socialista. En cualquier caso, ¿cómo explica que el Partido Socialista y usted personalmente, que ha liderado la iniciativa política en los últimos meses, no consiga en las encuestas remontar y capitalizar precisamente esa iniciativa? Gracias.
Bueno, vamos a ver. Respecto al sorpaso, a la coalición de Izquierda Unida con Podemos, miren, lo importante es qué se hace con los escaños. Lo importante es qué se hace con los escaños. ¿Qué utilidad le das a la confianza depositada en tu opción política después de unas elecciones? Y los españoles hoy saben que votar a Pablo Iglesias es votar en contra del Partido Socialista y perpetuar a Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Por tanto, ¿qué más me da que vayan con unos o con otros si al final el señor Iglesias lo que va a hacer es votar en contra del Partido Socialista a presidir el Gobierno de España?
Sí, señor.
Es que está Juan Carlos Medina.
Agapito.
Mira, yo, mi razonamiento es muy sencillo y además me ayuda la última reflexión que acaba de hacer Sánchez. El sistema político se ha transformado radicalmente en España. Está roto, por así decir, y tenemos una legislación, unas instituciones que corresponden a una etapa pasada de 40 años. Y Rajoy sabe perfectamente eso, pero él está aguantando y no quiere cambiar absolutamente nada. Dos, Sánchez se dio cuenta, gracias a una a una negociación con Ciudadanos, que teníamos que cambiar, que todo el sistema político estaba roto, que hay que cambiarlo. Y esto es el mensaje que está dando Sánchez en toda su rueda de prensa. Cuando ha citado al rey, lo que está diciendo, tenemos que salir del atolladero político en el que estamos. No podemos seguir haciendo lo mismo. Entonces, yo creo que en unas elecciones, vamos a ver, como ha dicho John una cosa muy importante, es decir, estas elecciones no van a ser como las otras. No van a ser como las otras, no solo porque la gente la ha dado tiempo a pensar durante 4 meses, sino porque los líderes políticos van a usar unos argumentarios radicalmente distintos. Y el primer argumento que van a utilizar es, señores, estamos en una nueva etapa política. Que los ciudadanos lo que quieren es cambios democráticos, lo que no quieren son frentes populares. Y lo que no quieren es, sobre todo, estar en un régimen político donde un señor que ha perdido unas elecciones no reconozca que es el Parlamento el que tiene la potestad en España para crear un gobierno. Entonces, cuidadito.
Agapito, tenemos encuestas... noticia que nos deja el propio Pedro Sánchez porque dice que va a presentarse a primarias. Me explicó Ketty Grad la dificultad de hacer unas primarias con más de un candidato. ¿Se pueden hacer primarias en el PSOE y hay tiempo si solo se presenta uno? Que ese es el truco, John.
No, es simplemente subrayar que decía que las elecciones van a ser distintas y quiero recordar el artículo de Rubalcaba. Es que el artículo de Rubalcaba, que es muy certero, publicado en El País, donde él sostenía que los españoles no habían votado por la negociación. Los españoles votaron a sus partidos, a los partidos favoritos. Pero no dieron un mandato, negocie usted con este o con tal o con este, no. Ahora, en esta elección cambia completamente, cambian todos los vectores. Ya eso que ha sostenido Rubalcaba no se va a poder sostener. Los electores saben que en esta ocasión, ante un parlamento fragmentado, lo que tienen que considerar es la posibilidad de que haya un gobierno viable.
Y punto, nada más. Y lo que tienen que está considerando todo el mundo es decir qué partidos políticos pueden negociar y se han sentado seriamente a negociar.
Y lo que ha dicho Sánchez, los escaños, a ver lo que valen.
Ese era en este contexto. Si pongamos que se cumplieran las encuestas que dicen que Partido Popular y Ciudadanos suman mayoría absoluta, ¿creéis que todo lo que le dice de malo el PP a Ciudadanos lo iba a repetir pudiendo ser presidente del gobierno con el apoyo a Ciudadanos?
Por supuesto que no. O sea, una de las paradojas de la campaña va a ser que, como ocurrió en la anterior, el Partido Popular va a hacer toda la campaña volcándose contra Ciudadanos en vez de volcarse contra Podemos y el PSOE, y el partido y Podemos va a hacer toda la campaña embistiendo al PSOE en vez de embestir a Ciudadanos y al PP. Eso es seguro. Se van a matar entre sí, de eso yo no tengo ninguna duda. Eso es seguro y luego se tendrán que entender. Yo lo que sí les pediría a los candidatos en esta ocasión es que sean mucho más explícitos a la hora de explicar con quién pactarían y con quién no y en qué condiciones. Porque he visto el fracaso de esta
pero
ronda.
A mí me parece que el acuerdo de 200 puntos es perfecto.
Claro, está ahí.
En este acuerdo está el 80% de los españoles.
Pues si tienes toda la razón, Isabel, al pedirlo.
Ya, pero hay que exigir a los políticos que digan, miren ustedes, yo solo me sentaré a negociar si gano, postura del PP, ser presidente. Y no voy a aceptar nada que no sea ser yo presidente.
Le preguntan a Sánchez si realmente no ha pactado con Podemos porque se lo ha prohibido su partido.
Mejor dicho, decía tres. Una, que no íbamos a apoyar a Mariano Rajoy como candidato a la presidencia del Gobierno. Dos, que no íbamos a apoyar a ningún otro candidato del Partido Popular. Y tres, que no íbamos a descansar la gobernabilidad de España en las fuerzas independentistas. Dije entonces que no iba a ser presidente a cualquier precio y he cumplido con mi palabra. Porque yo hoy podía ser presidente del Gobierno si hubiera abrazado la tesis del señor Iglesias. Pero creo que ese no es el cambio que merece España. España se merece un cambio mucho más valiente, mucho más estable. Y por eso yo tendí la mano a izquierda y a derecha. Dime, Caldito.
Ha dado titulares, o sea, el titular más importante es el pacto con Ciudadanos. No voy a querer nada con independentistas. Bueno, lo que ha quedado claro en estos 4 últimos meses es que el partido de Iglesias, el partido Podemos, es el representante de los independentistas en Madrid.
No solamente de los independentistas. Pero no me ha quedado claro, Agapito, si era así, porque ese reunión secreto con Oriol Junqueras.
Bueno, eso será otro problema, pero aquí lo que están haciendo.
No quiero nada con independentistas.
Yo de verdad, yo creo que lo que...
No quiero pactar con ellos.
Significa que no vaya a desayunar.
Yo creo que Sánchez habría aceptado la abstención de los independentistas. Pero vamos. No tengo ninguna duda de que la habría aceptado. Lo que no podía aceptar era que el poder real lo tuviera Podemos. Es decir, lo que no podía aceptar Sánchez era que la vicepresidencia del gobierno, el CNI, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, los tuviera Podemos
en
sus manos.
Pero si Podemos, en vez de salir Pablo Iglesias a dar la rueda de prensa y decir, me he pedido todo esto, se lo he dicho al rey antes que Pedro Sánchez, le hubiera dicho otra cosa, estaríamos
en otro escenario. Pero eso es lo que estoy diciendo, Dieter. Pero lo que no ha podido, lo que, vamos a ver, la razón por la que no ha podido Pedro Sánchez hacer ese Frente Popular es, primero, porque Podemos quería el poder, no quería un pacto ideológico, quería un pacto de poder y de sillones, y a esto Sánchez era la muerte del PSOE, y segundo y fundamental, porque tenía un compromiso con sus bases en base al acuerdo suscrito con Ciudadanos, que sometió a referéndum a sus bases. Claro, traicionar a tus propias bases que te han dado el aval para un acuerdo y decir ahora donde dije digo, digo Diego, era muy fuerte. Es que eso es muy difícil de asumir, y por eso digo que la posición pactista de Ciudadanos ha sido muy importante para impedir el Frente Popular, pero es verdad que sea por lo que sea, él ha honrado su palabra, y eso hay que reconocérselo un día como hoy. Ha hecho honor a su palabra, cosa que en este país es rarísimo que alguien haga honor a su palabra y la cumpla. Pues oye, hoy, ahora mi opinión es que está muerto.
30 segundos para cada uno, que tenemos que terminar.
Para mí, yo lo que reconozco, por una vez, Sánchez ha sido claro, contundente, es decir, no quiero nada con los independentistas. El que pacte con los independentistas no cuente conmigo. Podemos hoy, lo que ha pasado en los últimos 4 meses, ya no hay duda. Ya no es un partido que lo importante es que quiera devorar al Partido Socialista o que tenga tendencias socialdemócratas o no, no. Hoy Podemos es el partido que representa a los independentistas y a ETA en Madrid. Punto. Con eso no puede ir nunca.
Sí, sí.
En España. Perdona, en España, pero ellos están en Madrid, es lo que quiero decir. Cuidadito, están en todas partes, pero ellos ya tienen. Y estoy siendo mucho más radical de lo que
30 segundos.
No, me ha parecido rotundo y he puesto que Sánchez ha ganado muchos puntos hoy con esa declaración que ha hecho.
Debería romper.
Me niego a pactar con independentistas, he cumplido mi palabra. Y creo que él ha ganado mucho crédito hoy con toda esta historia. Ahora, yo siempre había pensado que Sánchez era un personaje llamado a escribir una historia menor, y hoy tengo que decir que probablemente me he equivocado y que ha crecido mucho.
Tus 30 segundos, Isabel.
No, sí, simplemente digo que sí, que en coherencia con esto, Sánchez debería romper.
Que no se queden las palabras, que vaya a los hechos. No,
que vaya a los hechos, y que en coherencia con esto que está diciendo hoy, con su discurso, lo que debería hacer es romper todos los pactos municipales y autonómicos que tiene con Podemos y repartir otra vez las cartas.
También,
y con independentistas y repartir otra vez las cartas. Y buscar otro tipo de alianzas. Buscar otro tipo de alianzas.
Que va a meter el dedo, porque acaba de decir: qué pena que Íñigo Errejón no tenga más peso, porque con él va a utilizarlo de rejón. Ha sido vibrante vivir una tarde así y hacerlo además con la mejor compañía, con Agapito, con Isabel, con Jun Müller. Hemos asegurado el corazón ante este tipo de cosas, porque tenemos a Egon. Nieve, recuérdame el teléfono que voy a llamar al salir. Menudo
tan fácil como llamar al 900-177-177 y contratar este seguro por 42,99€.
Fíjense si ha sido bonito el informativo el día, tenso en la actualidad, que se lo vamos a resumir con los protagonistas del día. Gracias a Agapito, Isabel, John Müller. El día empezaba con Baldoví y terminaba con un señor llamado Sánchez.
Había que hacer este último intento in extremis. Es un acuerdo de muy mínimo. Si el acuerdo con el del PSOE y Ciudadanos tenía 200 puntos, este tiene solo 30.
De las 30 medidas de compromiso, a 27 directamente sí, y sobre 3 hay algunas matizaciones. Sobre esas 27, insisto, nosotros entendemos que son plenamente compatibles con el acuerdo que tenemos firmado con Ciudadanos.
Y pretender con 90 diputados tener un gobierno en solitario es un insulto a los españoles. El señor Hernando, que se deje de enredar, que si quiere gobierno y si quiere que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno, ese gobierno tiene que ser de coalición.
3 páginas, insisto, entre 4, para 4 años, entre 6 partidos, no me parece ni siquiera algo a valorar políticamente el último día que se acaba el plazo constitucional, ¿no? Por tanto, no lo hemos valorado en la reunión y la verdad, ni siquiera voy a hacer una valoración.
Ojalá sobre esa propuesta pudiéramos construir un gobierno. Creo que la propuesta se parece bastante a lo que llevamos proponiendo todas las fuerzas políticas progresistas, con excepción del Partido Socialista. Le seguimos esperando.
Y en consecuencia es insuficiente para hacer frente al bloque del bloqueo del señor Rajoy y del señor Iglesias en el Congreso de los Diputados, y que en consecuencia ni puedo ni debo someterme a una nueva investidura en el Congreso de los Diputados.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.